Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Franch. Paco, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Y a don Francisco de casa.
Muy buenas.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado estos últimos días el ciclismo de la Comunidad Valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
Juan Antonio López Cózar, granadino de la Fundación Ciclista Euskadi, se impuso en la primera etapa del Gran Premio Villarreal, disputado entre las localidades de castellonenses de Villarreal y Morella. En el trofeo cadetes de Javi, el vencedor ha sido Fernando III, del Valdepeñas. Segundo fue Martín Gil, del Jiménez Ganga. Y tercero, Granenkamp, del grupo Sime. En la BTT de Monóvar, el vencedor fue Manuel Sánchez, del Gobic. Jorge Marín, del BTT Elda, fue tercero. El próximo fin de semana se disputa las marchas cicloturistas en Torrent, Alcudia y Montanejos, la Challenge del Maestrazgo, el Trofeo de Escuelas en Gandía, Vilafamés y San Joan de Moro, el Trofeo de Canals y el Trofeo de Vall d'Uixó, el Trofeo Junior en Genovés, el Trofeo Cadete en Castellar y las BTT de Castellón de Rugat y de Tibi.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
Don Francisco de casa, ¿qué otras noticias tenemos?
Bueno, Pepe, vamos a empezar por la moda, el Giro. Ha empezado el Giro, ya lo sabéis todos. Yo lo estoy viendo en Eurosport. Por fin, este año me he suscrito a esto. No sé si sabéis, el que no tenga una parabólica en casa tiene opción de suscribirse a una plataforma de estas online y verlo a través de la página web o en su móvil, estas cosas. Te puedes suscribir por un mes y estás viendo el Giro perfectamente. Además, con una ventaja que a mí particularmente me gusta mucho. Muchas veces no puedes ver la etapa en directo, pues porque estás trabajando por lo que sea. Imagínate, de 3 a 5 y media no te viene bien. Entras luego por la noche a las 8 y media en tu aplicación y ahí vuelves a reproducir la etapa completita y ahí está, con todos los comentarios de Alex, Eduardo Chozas y no me acuerdo ahora cómo se llama el tercer invitado que está este año con ellos, ¿lo sabéis vosotros?
No, sé que es otro, pero no me acuerdo el nombre.
Sí, y está muy bien, está muy bien. Me he visto las tres etapitas que hemos tenido hasta ahora. Como ya sabéis, empezó el Giro con la victoria del austriaco Postbelger. No es muy conocido de momento, ya veremos si poco a poco empieza a serlo. Y tenemos también que destacar en el Giro André Greipel, que es un tío que lleva victoria en todas las grandes en las que ha participado desde hace ya unos cuantos años. Lleva 22 victorias de etapa, ganó en la segunda, creo que fue, ¿no?
22 victorias de etapa, creo recordar, pero entre las tres grandes.
Entre todas,
Giro,
sí,
Tour y Vuelta.
Pero es que no ha dejado de ganar en ninguna que ha participado.
Exacto.
Esa es la historia de Greipel, que además es un tío, tú le ves sprintando y es gigantesco. Ves a los otros al lado y dices, vaya mole.
Sí, así es.
Aunque bueno, hablando de moles, sin que tenga nada que ver con el Giro, tenéis que un día ver, ya lo pondremos en nuestros Twitter y esas cosas, un tío de estos que hay campeón del mundo de pista, que es capaz de generar potencia suficiente para encender una tostadora y tostar unas tostadas, dando pedales a una bicicleta, que lo ves y dices, yo no me puedo creer que este tío sea ciclista. Porque es una mole gigantesca. ¿Lo habéis visto alguno en ese vídeo?
No lo he visto.
Os lo mandaré y se lo pondré a nuestros oyentes en el Twitter para que lo vean porque merece la pena.
Ya sabemos cómo ahorrar energía.
Y bueno, se han disputado tres etapas del Giro. En breve comienza la emoción. Ya nos explicará Paco Fram. Otra nota a destacar son los colombianos. Uno que se ha colado ahí, Gaviria, que ha tenido la tercera victoria de etapa y yo creo que... No sé si se puso de líder también, ¿no?
Sí, sí, está
se puso de líder. Bueno, la tercera victoria de etapa, que sabéis que hubo un corte por los abanicos ahí al final. Greipel se descolgó de ese corte porque tuvo un pequeño incidente con su bicicleta. Se descolgó, no pudo seguir el ritmo y llegó en un grupo muy reducido Gaviria ganando la etapa, que no está nada mal.
Es decir, que hasta el momento en el Giro se han disputado tres etapas, tres triunfadores de etapa distinto, y cada vez que ha ganado cada uno de ellos ha cogido la maglia rosa.
Efectivamente. No, yo creo que ya mucho más no le durará a ninguno de estos. Ya empezará a ponerse... Porque la siguiente etapa... bueno,
hoy,
mejor...
Hoy, por ejemplo, es un día de descanso porque hacen el traslado desde Sicilia hasta la punta del pie de la bota italiana en la zona de Reggio Calabria. Y entonces mañana... No, perdona, están en Sicilia todavía y mañana es cuando ascienden al Etna. Luego lo contaremos.
Luego lo contamos. Destacar que bueno, los colombianos están últimamente que se salen. Ya veis Gaviria, tenemos Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Esteban Chávez. Hay cuatro tíos colombianos que yo creo que en la época de Lucho Herrera, no, que era la época, digamos...
Floreciente del ciclismo colombiano.
Floreciente total. No sé si había tanto nivel en los colombianos, ¿eh? Yo bien. Casi te diría que no.
Bueno, ahora hay más nivel, ¿eh? Ahora está el winner Anacona, que va en el Movistar, y luego está el Sebastián Henao, más los que has dicho. O sea, ahora hay una plantilla de 6 o 7 tíos.
Hay una generación muy buena de colombianos en el ciclismo europeo. Está claro. Mundial, lógicamente.
Sí, sí, Colombia, bueno, supongo que también tiene un poco que ver con las circunstancias del país, que al final ahora ya está más normalizado. En aquella época aquello era un poco más, supongo que peligroso para entrenar incluso a los profesionales, y ahora ahí tenemos incluso a Óscar Sevilla.
Hace años que está allí.
Hace años está casado allí en Colombia, vive allí, está allí compitiendo, sigue compitiendo con la bicicleta en el equipo Medellín. Y yo no sé si había vuelto a España hasta hace un mes, que lleva por aquí más o menos.
A competir prácticamente no.
Claro, ahora ha venido de vacaciones a su Albacete, pero ahora ha estado compitiendo y yo creo que ha hecho un gran papel en la Vuelta a la Comunidad de Madrid, ¿no?
Pero importante. Y hay que recordar que Óscar Sevilla ha cumplido ya 40 años.
Sigue teniendo la misma cara de niño.
Sí. Más, ahora tiene más. Tiene más cara de niño.
Más porque se sabe que es más mayor. 40, no tendrá más de 40. No, tiene 40.
40 años.
40 años. Y ha estado atacando todos los días. Se ve que el tío tiene mucha ilusión. Siempre le ha gustado mucho lo que hace, la bicicleta. Siempre, yo recuerdo las entrevistas que le hacían en la tele, que era un sol de tío. Siempre respondiendo con una sonrisa, con una alegría, contento. Era como Beloki, que siempre tenía una sonrisa cuando le hablaban en la tele. Entonces da gusto ver a gente así. Y nada, está triunfando ahora en España. En Colombia está triunfando de continuo.
Sí.
Allí con su
muchos
equipo.
Triunfos ha cosechado a lo largo de estos últimos años en Colombia. Sí.
Y ahora pues se merecía el triunfo en España y tiene la Vuelta a Comunidad de Madrid a sus arcas.
Muy bien. ¿Alguna noticia más?
Sí, Paco, por supuesto. Nos vamos a la Titan Desert. La Titan Desert que la ha ganado, creo que fue Josep Betalú la ganó. Con una distancia muy pequeña sobre el siguiente clasificado, 35 segundos, y con esta victoria pues ya se mete entre los grandes victoriosos de la Titan Desert junto a Roberto Heras.
Esta creo que es el segundo año consecutivo que la gana.
Creo que es el segundo año, y yo creo que ya Roberto Heras creo que también la ha ganado 2 años.
Sí.
Y bueno, Roberto, no sé si este año ha participado, eso no lo sé seguro, pero que es un tío que se ha pasado al mundo este de cañero y no ha querido dejar la bici tampoco. Yo no sé si esta gente tiene hijos o esas cosas en casa.
Bueno, ten en cuenta que el que le gusta la bicicleta disfruta haciendo, vamos a decir, que su trabajo y tiene una remuneración más o menos, pues tiene que seguir viviendo. Y si tiene, bueno, unos ingresos...
Yo pienso que más que por la remuneración es porque les gusta de forma natural y quieren seguir haciéndolo. Porque claro, no creo que Roberto Heras tenga mucha remuneración, por ejemplo, por decirte algo, por ir a la Titan Desert.
No, pero eso supone menos sacrificio que ser profesional. Porque estás todo el día entrenando y todo, tienes que ir a las carreras que te manden. Él a lo mejor se marca 2 o 3 de una semana o de 15 días, toma sus vacaciones y luego entrena cuando puede y atiende sus negocios y a la familia y es compatible.
Hombre, pero ganar una Titan Desert no sé si es compatible con entrenar cuando puedes. Yo creo que habrá que planteárselo seriamente.
Sí, ¿no? Pero no es el mismo nivel de exigencia ni de dedicación. Entiendo yo que un profesional, vamos, que esté ahí en la pomada para ganar cualquier tipo de carrera en la que participe, obviamente.
Bueno, otro tema polémico de moda, que ya habréis oído seguro, sí o sí, tema azafatas, que el Giro ha decidido que ellos siguen con las azafatas.
Muy italiano, una decisión muy italiana.
Si en Italia no siguen, entonces eso está claramente que...
finiquitao.
Finiquitao y dejaría de seguir en todo el mundo. Yo he oído declaraciones de varias chicas diciendo que, oye, que a ellas les gusta su trabajo, que les encanta subir ahí y que no solamente suben, le dan el ramo, que también hacen labores detrás del escenario. O sea, que no es... Pero que sobre todo les gusta estar ahí y hacer su trabajo. ¿Y por qué ahora no van a poder ganar dinero con eso?
Pero es que no solamente está este dilema en el mundo de la bicicleta. También ha salido, este fin de semana se ha disputado el Gran Premio de Jerez de Motociclismo, el Campeonato del Mundo. Y bueno, ahí las identifican a las chicas con las paraguas. Cuando van a tomar la salida, están con el paraguas abierto, pues dándole sombra al piloto de turno. Y han salido en manifestaciones, en los medios de comunicación, diciendo que para ellas, es muy interesante participar ahí, porque por dos o tres días de estancia se llevan unos ingresos muy suculentos y como ellas dicen, y hay que recordar que esta es una zona de España donde no hay ingresos mantenidos en el tiempo, es decir, donde no hay nóminas mensuales ahí importantes, y donde estar aquí, y decía una cifra, más o menos, que por mil y pico euros estar un fin...
¿Ganará un fin? ¿Lo de 100?
Sí, mil euros por salir tres veces o cuatro en la mañana a sostener un paraguas.
Claro, aunque tengas que... Bueno, todo el día allí, suponemos. Dos días, todo el día allí, 1.000 euros, entonces, está bastante mejor.
Ellas lo que estaban pidiendo y exigiendo es que esta figura de paragüeras, vamos a decirlas así, como ellas mismas se identifican, pues que esto se mantenga en el tiempo.
Bueno, yo creo que esta polémica da para un programa entero.
Sí.
Y que está, yo creo que el tema de las guapas en el podium está tocado de muerte. Es decir, ahora mismo ya han empezado a decir que ya está bien de utilizar el cuerpo de la mujer para agasajar el hombre vencedor, y eso es movimiento imparable. Habrá gente que está a favor y otros en contra. Si habéis visto la Vuelta a Cataluña y la Vuelta a País Vasco, ya no han salido guapas, sí, arriba, sí. Han salido las en la de las fiestas, una señora mayor, más o menos agraciada, pero no era la guapa de turno, ¿no? Entonces, todo esto en pro...
Pero sí de... que han seguido, sí que eran chicas... Que,
no,
o sea,
no,
sí que
eran,
había una figura
eran
que
salía chicas
ahí.
Y chicos, eran,
o sea, eran
los
figuras
esteros,
que salían allí.
Un tío, digamos, vestido de Saragüell, los gigantes y cabezudos, lo típico, sí, de las fiestas, salían allí. Y luego en el País Vasco salía el típico señor con el chistu, equipado allí con la barretina, todo lo que tienen allí, la chapela... Y todo esto en las motos que tú has dicho es responsabilidad de cada escudería. La organización no entra en el tema. La organización deja libre a la escudería de que pongan como azafatas a las que quieran. Ahora bien, el movimiento de decir que salgan chicas o mujeres o hombres, si salen chicas no tienen por qué ser modelos ni ir medio vestidas, pueden ir normal. Entonces ya no vende, entonces para eso vale cualquier... hombre también. Entonces, esa polémica se va alimentando y poco a poco ya veréis como en torno a 5 o 10 años no veréis una modelo repartiendo nada.
Es posible que tengas
es
razón.
Posible. Vale. Es posible.
Igual yo te lo compro, porque igual sí.
Es posible.
Puede ser verdad. Bueno, y de esa polémica nos vamos a el tema triste de las noticias del día. Ya sabéis, muchos oyentes, que bueno, nuestro cuenta Puertos Diego tuvo un accidente con un coche que lo atropelló. Hace dos semanas, en la peña donde salgo yo, en Rodadores, un coche en una rotonda, por esquivar a otro coche, giró, pegó un volantazo y se llevó uno por delante, destrozando la bici, y él, pues, todo lleno de magulladuras en la cara, heridas por todos los sitios. Y este fin de semana, estos son ya muchas cosas alrededor, la verdad, y este fin de semana ha sido el famoso accidente de Oliva, de una conductora con drogas y con bebida, que... pues se ha cargado a dos personas y otra está muy, muy gravemente.
Tres están en la UCI, parece ser, una muy mal, realmente es así, y desgraciadamente yo, aparte de la noticia estricta que acabas de dar, Paco, que se produjo en el día de ayer, a las 8:30 de la mañana de ayer, por eso, por una conductora de 28 años, donde dio positivos en el test de alcoholemia y de drogas. Está ahora mismo detenida, no sabemos cuánto tiempo estará detenida, pero yo quiero denunciar una y mil veces lo barato que es, al menos en España, no sé en el resto de países, el matar a una persona. Porque, bueno, tú coges un coche en un atropello, entonces, ¿qué pasa? Tú tienes una persona que no sabes cómo deshacerte de ella, la atropellas en un accidente de tráfico, lo máximo que te puede caer, lo máximo, el mayor tiempo, claro, siempre y cuando sea eso delito, sea tipificado como delito y te inculpen, el máximo tiempo que te puede caer de cárcel son 4 años.
¿Cuatro años por muerto?
¿Qué me dices? ¿Sí? ¿Solo?
Sí, por muerto. Si es homicidio involuntario, sí. Si es con agravantes, por ejemplo, esta estaba bebida y con drogas, pero no se dio a la fuga. Entonces, claro, es porque no pudo fugarse, porque rompió el coche y se quedó allí medio tarumba. Pero si encima se da a la fuga, es más la pena por marcharse que por el daño que le hace la ciclista, porque ella no quería atropellarlos. Ella simplemente iba borracha. Ella había cometido un delito de conducir con drogas, que es un delito. La mala suerte es que se encaró y se los llevó por delante. Si no llega a parar de la cárcel, no hubiera salido. De esta manera son 72 horas en los calabozos de la Guardia Civil y a disposición del juez. Y el juez estimará lo que tenga que estimar. Yo creo que está, lo que ha dicho es que iba borracha y que no tenía ninguna intención de matar a nadie.
Y tenía antecedentes, además. ¿Eh?
No lo sé. Si tiene antecedentes, ya no lo sé. Pero lo normal en este caso es que te manden a tu casa con una fianza hasta el juicio. Y en un juicio sí que, como mínimo, le caerán, por ir borracha, le caerán cuatro años por cada uno de los que se ha cargado, más los dos. Es decir, que va a tener una pena de menos de 10 o 12 años.
¿Entrará? ¿Tú crees que sí?
Sí,
¿que
claro,
no se va a librar?
No, esto vamos, no se librará.
Yo sigo manifestando de que en España es muy, 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 muy barato matar a través del coche a cualquier ser vivo. Muy barato. ¿Por qué? Porque la comparativa que yo estoy diciendo en estas últimas horas, es decir, yo me emborracho, yo me pongo de drogas hasta el último pelo de mi cuerpo, cojo una pistola y me pongo a pegar tiros. Yo, como estoy borracho, igual en el transcurso por donde yo me desplazo hay una pistola, como estoy prácticamente inconsciente, igual pego tiros hacia arriba, hacia abajo, que hacia el frente.
No, pues, es lo mismo, Pepe.
No, sí.
Llevar un volante con una pistola.
Que sé, vale. No. Vamos a ver. Paco, sé lo que estoy diciendo. Sí. Y sé a dónde quiero llegar. Ser la meta que quiero conseguir. Lo que está claro es que cuando tú coges una pistola tienes un propósito. Eso está claro. De acuerdo. Ahora, cuando tú estás borracho, estás drogado y coges un coche, porque es que el problema es que la sociedad no entiende que un coche es un arma. Para mí un coche es un arma. Y tú que dispares o con un cuchillo de estos de cocina atravieses a 7 vecinos, la pena que te cae por utilizar un arma de fuego o un cuchillo de cocina no tiene que ver nada con la pena que te cae por matar con un coche a cualquier otra persona. No es comparable. ¿Qué sucede? ¿Que tú coges el arma y tienes la intención de matar? Vale. Pero que cuando tú no estás en condiciones de conducir, para mí, no quiero decir, pero es que prácticamente tienen la misma capacidad, o incapacidad en este caso, de que la sociedad, tú puedas dañar a cualquier miembro de la sociedad y la sociedad no tiene la misma respuesta que ante agresiones de la misma índole. Porque, claro, resulta que tú ahora matas a 2 personas... Tres en la UCI, veremos a ver, esperemos que salgan las tres bien paradas. Y hay que recordar que el accidente se produjo cuando la conductora invadió el carril contiguo.
En una recta.
En una recta.
Sí, está claro.
En una recta. Es decir, que yo, por supuesto, no voy a decir que esta mujer tuviese intención de matar a nadie. Eso no lo voy a decir. Pero que el resultado final es ese, es ese. Y que, como bien dices, Paco, que ante un homicidio lo máximo sean 4 años de cárcel y ante un asesinato, no lo sé lo que son.
Son 20, que se rebaja siempre, al final son 16, 17.
Pero bueno, de los cuatro
menos, menos cuando son terroristas que aplican la pena íntegra. Pero un asesinato, te tiras 16 años, o 17, o 15, o 14, y por un homicidio involuntario, por el borracho, pues te caerán 4 o 5, yo no sé, pero es como la mitad, porque tú no tenías intención de matar. ¿Os acordáis de hace un año, un señor mayor por el norte, en Galicia o en Asturias, un señor de 80 años, sí, con una furgona que se llevó por delante?
Con un todoterreno.
Sí, todoterreno. Este hombre no iba borracho, este hombre era mayor y había ido a la revisión y se despistó. ¿Por qué? Porque son cosas que una persona mayor se despista. Pues le han puesto una pena menor que a la chica esta, porque el hombre no bebió. Simplemente sí, es que estaba disminuido porque es un señor mayor y le dieron el carnet.
Pero hay que pedir responsabilidades a la Dirección General de Tráfico, que en último caso es quien renueva o no renueva las autorizaciones de los carnes de conducir. Entonces, lo que estamos pidiendo es, bueno, en este caso, es decir, primeramente, el código penal, para mí, es bastante laxo en esta parte, para mí, estando en mi opinión. Y luego ya el otro tema, que es lo que se está produciendo en las redes sociales a nivel del mundo ciclista, es que están intentando ahora convocar una manifestación, que supongo que se hará o no se hará, ya veremos a ver cómo acaba. Pero a mí quiero recordar rápidamente que hace justamente un año otro compañero ciclista de Torrente falleció, también ante un accidente de tráfico. Los antiguos componentes de la Comisión de Seguridad Vial de la Comunidad Valenciana, que fuimos los que hicimos todo el movimiento a nivel nacional, fuimos a la Federación Valenciana para hacer una manifestación contra esta muerte. La respuesta de la Federación Valenciana final es que después de 3 meses de esfuerzos y de esfuerzo por parte de los miembros de los antiguos miembros de la Comisión, es que no podía conseguir autorizaciones para esto. Y ahora coge, porque hay, sí que es cierto que...
¿Autorizaciones para qué? ¿Para una manifestación?
Sí, porque tienes que pedir autorización a la delegación del gobierno, en fin, una serie de permisos. Pero ahora, como esto tiene una incidencia pública ya, que se le está yendo de las manos a la Federación Valenciana, resulta que ahora toman la iniciativa, o quieren tomar la iniciativa a la hora de hacer una manifestación. ¿Qué pasa? Que el compañero fallecido hace un año era de tercera categoría respecto a los dos que han fallecido este año. Es la misma federación, las mismas personas están. ¿Que la sensibilidad es distinta?
Bueno, ahora pensemos que han querido tomar nota.
No, vamos a ver. El tema no es este. Para mí, como miembro o componente de la familia ciclista, lo que pido y lo que exijo dentro de estos micrófonos es dimisión inmediata del presidente de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana por dejar sus funciones y su responsabilidad de la Comisión de Seguridad Vial de ciclista de la Federación Valenciana. Porque desde que nos fuimos nosotros de la comisión, no han movido ni un solo lápiz, no han escrito ni una sola letra, blanco sobre negro, para hacer ninguna acción en favor de la seguridad vial del ciclista. Ni una sola acción. Y ahora venís a pedir, después de varios fallecidos, hacer una manifestación para salir en la foto. ¿Eso es lo que queréis? ¿Eso es lo que estáis arropando al colectivo ciclista? Bueno, eso en la Comunidad Valenciana. Pero es que en la española, en la Federación Española de Ciclismo, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Desde que nos fuimos también los antiguos componentes de la Comisión de Seguridad Vial a nivel nacional, ahí nadie ha movido nada. Eso sí, aparece en la página web la Comisión de Seguridad Vial. Qué bien queda en la foto. Qué bien queda en la foto. ¿Qué pasa? Que como esto tienes que reivindicar y luego las federaciones se mantienen del presupuesto del Consejo Superior de Deportes, si tienes que ir a pedir y llamar a la puerta a aquellos que tú, de alguna manera, tienes la obligación de pedirles y exigirles que velen por la seguridad de tus federados, resulta que entonces ahí no te muevas, ahí no te mojas, porque te tiene que caer el dinero por parte de ellos. ¿en manos de quién estamos? ¿En manos de quién estamos? ¿Estas federaciones representan realmente a los federados? ¿Estas federaciones a quién representan? Esta es mi opinión.
Paco, ¿qué pena le cayó al hombre ese que decías de...?
No lo sé. Pero como era mayor y era un despiste y tal, pues oye, yo creo que le habrán caído a lo mejor un año y medio y no habría ido a la cárcel porque tenía 80 y pico de años.
Bueno, ya.
Ahora, pagar, eso sí, la responsabilidad civil de los daños que ha infringido y tal, son cuantiosas las cantidades que tiene que pagar, ¿eh?
Bueno, para terminar con este tema, otro que es muy parecido, bueno, que está un poco relacionado, que es el tema de, no sé si habéis visto hace poco, que están empezando a poner multas a ciclistas cazándolos, sí, con el helicóptero. Sí. Que al final, después de ver todas estas noticias, queda como un poco, tío, no tienes otra cosa en la que gastar el helicóptero que multar a unos ciclistas.
Paco, yo tenemos que ser críticos. Nosotros somos, sí, los primeros que tenemos que cumplir la normativa.
Está claro. Pero...
Y si queremos exigir que se cumpla la normativa para todos, los primeros que tenemos que dar ejemplo somos nosotros.
Eso está claro.
Eso está claro.
Entonces, pero queda un poco cogido con pinzas, ¿eh?
Sí, es decir, lo que está claro, que están cogiendo y están metiendo a la cárcel y le están cayendo unas penas tremendas a los que roban gallinas y a los que están robando millones y millones y millones, pues no todos están visitando la cárcel y cuando la visitan prácticamente es entrada y salida casi gratis. Referente a la cantidad que han robado, obviamente.
Y ya para terminar, ya la última noticia es que no sé si sabéis que este fin de semana se ha suspendido la marcha de Ayora. Se suspendió el viernes por la noche a las 1 de la mañana porque Protección Civil o el organismo que se encargue de eso dio que había un riesgo de incendio muy alto en toda la comunidad valenciana y prohibió que se saliesen la marcha cicloturista. Se suspendió a esa hora y a toda la gente. Podéis imaginaros la que se ha montado. Toda la gente allí,
tremendo,
en Ayora,
tremendo,
con los alojamientos, con todo. O sea, se ha montado tremendo. Un pollo del 8. Y con millones de críticas en las redes sociales. Bueno, ya sí, hablaremos en
sí,
el...
Sí, porque hacía viento de poniente de 22 por hora, una temperatura de 30 grados. Eso no es tampoco como para suspender nada, porque en agosto
pero,
no podía salir.
Pero estamos hablando del colectivo ciclista. Con el colectivo ciclista no hay respeto absolutamente para nada.
A ver si
ese
podemos hablar con alguien responsable de esto en siguientes programas y que nos cuente en detalle qué pasó, por qué y nos saca de dudas.
¿Alguna noticia más?
Pues nada, ¿te parecen pocas, Pepe? La semana que viene veremos a ver.
Me parece muy fuerte lo que ha sucedido respecto al accidente de tráfico. Esperemos que sea el último. Esperemos que nuestros representantes tengan la capacidad y la dignidad de trabajar por y para lo que están en el cargo y no siempre estén llamando a las puertas para pedir subvenciones de las cuales ellos se llevan su nómina mensual. Porque claro, su nómina depende de que las subvenciones le lleguen en el momento oportuno y en las cantidades correspondientes. Y claro, ante estos representantes queremos que el colectivo siga adelante y sea capaz de defendernos. No quiero opinar más porque me enciendo. Porque es que nos tenemos que defender a pesar de ellos. Es decir, es que están ellos, pero nos tenemos que defender nosotros como colectivo a pesar de los de las personas que están en las distintas federaciones. Bueno, seguiremos tratando estos temas más adelante porque a ver si vengo otro día un poquito más calmado porque es ante los impresentables que tenemos metidos ahí y chupando del bote. ¿Qué pasa? ¿Que no valéis nada más que para llamar a la puerta y que os paguen la nómina? En fin, lo dejamos aquí y tocaremos otros temas más agradables.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, di no al Wallman mientras pedaleas.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, volvemos a la carretera, Pepe.
Esperemos volver a la normalidad, esperemos, aunque hoy, el tiempo no acompañe.
Hoy, bueno, aquí hemos tenido ya muchas veces a invitados, ya no es nueva la palabra ultradistancia, hace unos años era una cosa extraña ver a alguien que hacía estas kilometradas salvajes con la bici, era como una cosa muy estratosférica, pero aquí ya hemos hablado con Julián Sanz, con Fran Vacas, incluso Miguel Ángel Granero nos ha contado sus aventuras ciclistas. Y hoy tenemos a otro súper aficionado de las ultradistancias, que es Santi Mozos. Muy buenas, Santi, ¿estás por ahí?
Sí, hola, buenos días.
Muy, Santi, lo primero de todo, bueno, lo de las ultradistancias, ya, yo creo que todos vamos viendo que ya es un poco a partir de 30 años cuando se empieza a cogerle la gracia a eso, yo creo incluso más cerca de 40. ¿Tú cuándo empezaste en esto y por qué?
Yo empecé allá por 2011 y empecé pues porque era algo que me llamaba mucho la atención desde que era niño, desde que era joven. Entrenaba en aquel entonces atletismo e incluso cuando era joven ya me llamaba mucho la atención el correr 100 kilómetros corriendo, pero nunca lo hice. Y bueno, con el tema de la bici, pues directamente el tema de las marchas cicloturistas no me motivaba nada en absoluto a entrenar ni a practicar bici. Y quizás la magnitud de este tipo de pruebas y de este tipo de distancias era lo que me atraía lo suficiente como para entrenar y bueno, y cada vez ir haciendo más y digamos que ir estirando tu límite, ¿no? Y ir buscando un poco cada vez ese hacer algo más largo, más rápido. Entonces, pues más o menos en 2011 fue cuando empecé.
Entonces entiendo que tú venías del atletismo y te pasaste a la bicicleta.
Yo de pequeño practiqué atletismo por muchos años, competí y demás, pero terminé muy muy quemado en aquel entonces del atletismo. Y durante un tiempo, pues bueno, no practiqué ningún deporte más y después empecé con la bici, pues porque siempre me había gustado, pero nunca había tenido la oportunidad de poder practicarlo.
Me resulta muy curioso que, por ejemplo, que los inicios tuyos con la bici no te llamasen la atención las marchas cicloturistas y dieses el salto directo a la ultradistancia.
Sí, a ver, digamos que antes del 2011, bueno, había hecho bici allá por... Vamos a ver, yo realmente empiezo con la bici en torno al 98, 99, que era cuando empecé a estudiar enfermería en la universidad.
¿Con cuántos años? Ahí, ¿cuántos años tenías cuando empezaste con la bici?
Pues a lo mejor tenía 20 años, sí. Y empecé ahí, pero bueno, para que nos hagamos una idea, pues más o menos a lo mejor rodaba 5.000 kilómetros al año en aquel entonces, o 6.000 kilómetros al año. Y después me fui a trabajar a Canarias, y en Canarias llegué del 2003 al 2006, estuve allí 3 años trabajando, y realmente allí fue donde empecé a entrenar o a salir con la bici un poquito más largo, pero bueno, que a lo mejor serían etapas como mucho de 180 kilómetros y demás. Lo que pasa que la orografía allí en las islas es una orografía muy muy dura, y bueno, pues hacía etapas muy duras con un compañero asturiano de allí, Luis Cuervo, y bueno, pues al final siempre quedábamos los dos de todo el grupo a hacer etapas largas y duras. Y entonces en 2006 decido irme a estudiar una especialidad de enfermería, que es matrona. Me fui a estudiarla a Irlanda, y entonces pues de 2006 a 2003 a 2006, que fue cuando me fui a Irlanda, pues allí la bici la verdad es que se me hizo muy difícil, porque Irlanda tiene una climatología muy adversa, llovía mucho, muchas veces al día, y bueno, no usaba más la bici más que para ir y volver al trabajo, que al final hacía 17 kilómetros para abajo, 17 kilómetros para arriba, con el clima como estaba, y ahí la tuve un poco abandonada. Pero ya la vuelta fue cuando empecé aquí en España a volver a retomar la bici poquito a poco, y lo que te digo, y fueron esos años desde el 2007 al 2010 más o menos, ese periodo de transición en el que hice algunas marchas cicloturistas, pero no me llamaba la atención. Y digamos que en aquel entonces miraba un poco de reojo todo este mundillo randonner, el mundillo de la larga distancia. Y bueno, tuve la suerte de que vivía justo en un pueblo al lado de Algete, el pueblo donde residía yo era el Alpardo, y de este pueblo salían todas las de Algete, que está en la del pueblo donde yo vivía, salían todos los brevets, que se llaman las pruebas de larga distancia. Y bueno, pues fui poco a poco viéndolos y me fui animando hasta que en 2011 di el salto directamente a hacer las pruebas, y ese año se realizaba la París-Brest-París, que digamos que es la meca de la larga distancia, la prueba por excelencia de la larga distancia. Y bueno, yo ese año no tenía expectativas de de clasificarme, porque para poder hacer la París-Brest-París, que son 1.200 kilómetros, tienes que hacer el ciclo completo de Brevets, que son el 200, el 300, el 400 y el 600. Y yo ese año conseguí llegar hasta el 1.000, terminé el 1.000, pero yo ya no tenía tiempo de vacaciones ni tenía margen para organizarme, para reservar unos días para poder hacer la París-Brest-París. Y ese año no pude hacerla, pero bueno, ya por lo menos vi que podía ser capaz de poder hacerla. Y entonces, a raíz de ese año 2011, pues ya ahí es donde empiezo todas las aventuras que he hecho hasta ahora.
Pero y Santi, ¿y qué? Porque decías que hacías alguna cicloturista y no te llamó nada la atención. Hiciste breves, ultradistancias, y sí. ¿Qué diferencia tenías, sentías tú en cada una para que unas te gustasen tanto y otras no?
Pues básicamente, vamos a ver, quizás mis, creo que en aquel entonces, a ver, no entrenaba a lo mejor la cantidad de horas necesaria ni los kilómetros al año necesarios para estar un poquito más en forma, pero es lo que te digo, las cicloturistas no sé el motivo, no me llamaba a entrenar, y sin embargo, lo que me llamó a entrenar y a ver que realmente esto era algo que me motivaba era cuando tú te planteas hacer algo y ves que es algo realmente difícil, dices, esto realmente me motiva a entrenar. Cuando ves algo que realmente es, bueno, lo puedes hacer aunque sufras y tal, pues, bueno, no sé. Y a mí en aquel entonces, pues, lo veía como algo que me superaba tanto, 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 que dije, esto es lo mío. Y me llamó. Y entonces el primer año, pues, fui capaz de hacer eso, de hacer el hasta el 1.000. Y el segundo año, pues, hice otra vez todo el ciclo completo y me propuse hacer mi primer reto en solitario. Hice el Camino de Santiago non-stop en 35 horas desde Roncesvalles a Santiago de Compostela. Porque era el año, en 2012 era justo el año anterior a la Madrid-Gijón-Madrid, que era otra super randonneur de 1.200 kilómetros, pero que se celebraba en España. Entonces, quería realmente experimentar lo que iba a experimentar en la Madrid-Gijón, pero como tenía un año de ventaja, la Madrid-Gijón era en 2013, pues ese 2012 quería medirme yo, pues para ver en qué debía mejorar y en qué debía de seguir insistiendo y entrenando fuerte. Y entonces por eso hice el Camino de Santiago, que aún sabiendo que se me quedaba muy largo la aventura, pues bueno, decidí meterme en ella.
¿Y cuáles fueron tus primeros fallos que corregiste? O sea, cuando empiezas a hacer ultradistancias gigantescas, ¿cuáles son los errores principales?
Pues mira, con el tiempo he aprendido, a lo mejor en aquel entonces no lo veía tan claro, pero con el tiempo he aprendido que no hace falta hacer millones de kilómetros, que es lo que llamamos kilómetros basura. A veces necesitas trabajar más en intensidades y en umbral más que en hacer muchos kilómetros, que al final esos kilómetros lo que hacen es mancillar el cuerpo y cansar el cuerpo para que cuando llega una prueba no rindes del todo bien. Y en aquel entonces dices, bueno, pues tengo que intentar hacer, no sé, X kilómetros o intentar hacer etapas de 200, 300, 350 kilómetros, tal, no sé qué. Al final te das cuenta que eso no es tan
No es óptimo, entonces. Es más óptimo el, yo qué sé, series, entrenación, más sí, preparado
vamos
todo.
Vamos a ver, ese tipo de entrenamientos, digamos. A ver, también es cierto que a lo mejor yo esto lo estoy diciendo ya con una base. Es decir, yo ya he tenido una base previa y después de esa base lo que haces es ya optimizar tu tiempo, porque más kilómetros a lo mejor por tu tiempo ya no puedes hacer, ¿sabes lo que te digo? Mm. Pero es verdad que si no planificas las cosas, o sea, esto de la larga distancia, del ultrafondo, a veces nos tildan de locos y vale, cierto puntito de locura tenemos, porque es así, porque para meterte en este tipo de pruebas cierto punto de valentía o de locura, como lo quieras llamar, tienes que tener para dar un paso hacia adelante, pero que no se equivoque la gente, este tipo de pruebas no las hace saliendo a entrenar dos días en semana, una hora cada día. O sea, detrás de este tipo de pruebas la gente se prepara mucho y la gente está acostumbrada a hacer grandes kilometradas, bien sean en entrenamientos o bien sean en brevets o en pruebas de larga distancia, pero en general la gente planifica y se organiza un estilo de vida y organizas un tipo de calendario para poder llegar a este tipo de pruebas en la mejor forma posible. O sea, nadie hace este tipo de pruebas por casualidad. La gente que hace este tipo de pruebas y las termina con éxito por casualidad, hombre...
Sí, por supuesto,
claro, por supuesto. Gente excepcional hay siempre y lo vemos todos los días que sale gente nueva. Pero es verdad que detrás de todo esto hay una planificación, hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar las recuperaciones, hay que cuidar los entrenamientos, la alimentación. O sea, te requiere, pues como tú decías, pues sí, un aprendizaje que con los años vas viendo y vas planificando y vas viendo dónde te has equivocado los años anteriores. Cuanto más metódico seas y cuanto más organices, más posibilidades de llevar a fin este tipo de aventuras.
¿Cuántos kilómetros haces ahora que lo optimizas más al año y cuántos hacías cuando hacías tapones ahí de esos que dices?
Pues con lo que te voy a decir, quizás a lo mejor es... te voy a...
asustar, a ver.
No, para nada. Tampoco es una barbaridad porque creo que cualquier cicloturista que entrene intenso los hace. Yo ahora mismo estoy rodando en torno a 25.000, 26.000 kilómetros al año, pero a lo que me refería es antes rodaba 12, 13, 15, 16. O sea que a lo mejor me estoy yo mismo contradiciendo, pero los entrenamientos, créeme, que a pesar de que haga 25.000, 26.000 kilómetros al año, hago bastante menos kilómetros basura de lo que hago, de lo que antes hacía. O sea, ahora a lo mejor, en vez de coger y antes de la temporada meterte entrenamientos de 300, 350 kilómetros, pues intentas hacer esos entrenamientos, pero cuando hay un brevet, cuando hay algo más importante, o sea, no los tiendes a hacerlos por hacer. Otra cosa es que busques un objetivo definitivo y digas, tengo que rodar esta etapa, la quiero hacer como preparación antes de... Entonces, es lo que te digo, buscas, digamos, es una estrategia de planificación. O sea, en esto también te tienes que conocer y tienes que ver cómo tú vas recuperando y cómo vas recuperando con el paso de los años. El cuerpo, con el paso de los años en estas historias, coge una capacidad impresionante de recuperación y de lo que en el primer año yo casi después de 300 me costó 2 semanas, un 400 me costó 3 semanas, un 600 me costó recuperar casi un mes. Ahora prácticamente lo haces de semana en semana y el cuerpo responde muy bien. O sea, lo que te digo, entonces, eso es lo que tienes que ver. Entonces, casi tienes que saber cuál es tu, más o menos, tu recuperación y en base a esa recuperación te vas planificando y vas organizando pruebas una tras otra y así. Es muy personal, es muy personal al final.
Santi, hoy lo vamos a dejar aquí, pero en siguientes programas estaría genial que nos fueses contando un poco pues cómo es una planificación tuya y esos viajes que has ido haciendo, incluido el que vas a hacer este verano por Estados Unidos. ¿Cómo te va?
Pues nada, en principio mi idea del viaje de Estados Unidos es cruzar de costa a costa a Estados Unidos. Me lo planteo en plan vacaciones, me lo planteo en plan un viaje de disfrute, entonces sin prisas. Mi idea es cruzar desde Los Ángeles a Chicago por la ruta 66 y luego desde Chicago cruzar hasta Nueva York. Y bueno, pues en principio, aunque la base es la ruta 66 hasta Chicago, pues quiero salir, me quiero salir de ruta para visitar el Cañón del Colorado, el desierto de Mojave. Diversos puntos que quiero visitar y que quiero ver. Entonces,
vale, Santi, déjalo ahí, déjalo ahí y cuéntanoslo en el siguiente programa, si te parece, en detalle esa planificación del viaje de Estados Unidos y esos otros anteriores que ya hemos que nos has contado que vas a hacer, que has hecho antiguamente y eso. Y si te parece, ¿vale? Muchas gracias, que se nos acaba hoy el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado hoy, Santi, y te esperamos en los siguientes programas para hablar en detalle de esto, ¿te parece?
Cuando queráis.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta ahora.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. No sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter @todociclismoupv.
Bueno, vamos a hablar a continuación sobre el Giro, pero desde un punto de vista no solamente de las etapas, sino también un poquito las partes curiosas que han habido, aspirantes que tenemos aquí y ahora por delante. Y bueno, para eso ha venido hoy don Francisco Franz, Paco, con información. Y sé que tienes cosas, bueno, curiosas y datos que nos vas a ofrecer a continuación, sí. Interesantes.
Bueno, tengo una chuleta en la que, bueno, este Giro es un Giro, es un Giro muy especial porque se celebra el 100, la centésima,
el centenario
del Giro, que empezó en 1909. Entonces es un Giro un poco raro. Yo creo que rompe un poco con lo que han hecho en años anteriores. Ya no es aquel Giro de las superetapones, de los esterratos, ni de las barbaridades. Entonces han querido hacerlo compensado para contentar a todo el mundo. Entonces, bueno, luego hablaremos del trazado. Simplemente hablar un poco de la historia del Giro. Digamos que el primer español que consiguió la maglia rosa fue Salvador Botella, en el año 58. Luego, Eddy Merckx, en el año 68, se dio a conocer como el caníbal, porque ese año ganó la general, la montaña y la regularidad. Después, los españoles que han ganado giros han sido dos Indurain y dos Contador, que hubieran sido tres de no haberlo descalificado, que se lo dieron al recientemente fallecido, desgraciadamente, Michele Scarponi. Después, con cinco victorias en el Giro, están en el palmarés Alfredo Binda, Fausto Coppi y el propio Eddy Merckx. Tenemos que decir que Eddy Merckx hubiera ganado seis, pero en el año 69 fue expulsado por dopaje. O sea, que esto ya va de lejos,
¿eh? Esto no viene de ayer.
Después, el que más etapas ha ganado en el Giro de Italia ha sido Mario Cipollini, el Rey Leone, llamado allí.
El Bello.
Que ha ganado 42 y luego le seguía 41 con Binda. Bueno, pasemos ya a... Bueno, yo, una cosa muy curiosa que yo quiero destacar, porque yo creo que la gente no lo sabe. Había la maglia churra, la maglia rosa, la maglia chiclamino, regularidad, montaña y tal. Pero desde el año 46 al 51 se estableció la maglia negra, la maglia nera. Y se lo daban al último. Entonces había una competitividad enorme por ser el último. De tal manera que alguien simulaba pinchazos y se esperaba allí, que era mentira, para llegar el último a llevarse la maglia nera. Alguno entraba en un bar a hacerse dos cafés y tal, escondido, que no lo vieran, para llegar casi fuera de control. O sea, era una cosa que se dieron cuenta que era un cachondeo y en el 51 lo quitaron.
Uy, lo quitaron hace muchísimo.
En el 51, de la maglia nera.
Y no han vuelto a poner...
No, porque es un cachondeo. Es una maglia que te da una fama enorme. El farolillo rojo...
Sí, sale más...
Dice el farolillo rojo, claro. Pero no le dan nada. Pero la maglia nera iba de negro, como el señor, el cobrador del frac, iba el último, y por donde pasaba era un acontecimiento. Todo el mundo quería ser maglia nera,
sí,
el
sí.
Último. Claro.
Era reconocido.
Que era lo mismo que el primero, pero al revés, ¿no? Claro. Bueno, después, vamos a pasar este año. Este año, como he dicho antes, es un recorrido un poco raro.
Atípico para lo
atípico,
que es el
Giro. Pero, oye, tiene todo lo que tiene que tener. Para mí no es el más duro, ni pensarlo, porque hace 3 o 4 años el que le quitaron a Indurain era, yo creo, el más duro de la historia.
¿A Indurain,
¿no?
O Contador?
Contador, perdón. No se sube ningún puerto famoso de los dependientes descomunales. Ni
¿Este año?
Este año, ni Esterratos, ni nada.
¿No hay Mortirolo?
Sí, hay de todo, pero muy repartido y más light.
Todo dosificado.
Entonces, tenemos lo que sí marca la diferencia, que hay dos contrarrelojes. Una de 40 en la etapa 10 y la otra de 21 en la última etapa, de 30.
¿La última?
La última, de la etapa 21. Entonces, claro, esto puede definir el Giro en la última etapa. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que de los que se han presentado en la línea de salida, alguien que tenga una capacidad de contrarreloj puede ganar el Giro. Por ejemplo, digamos que el Tom Dumoulin le puede sacar...
¿Pero son contrarreloj llanas?
Una totalmente llana y una con un poco de relieve, pero no son cronoescaladas.
Vaya.
Le puede sacar 2 minutos y medio, Tondo Molena, sí. Nairo Quintana, lo mismo que Chris Froome. Entonces, estará reñido y hasta la última semana no vamos a saber nada. En la última semana se concentra la gran dificultad del Giro.
¿Pero la última es la llana o la última es con...?
La última es la llana.
La vale. Última crono...
O sea, queda ahí un último claro. Apunte total, para Dumoulin.
Totalmente llana, ¿eh? Es para, bueno, si hace viento de cara, tiene que ser un hombre grande, un especialista. Uno pequeñito no puede ganar la etapa. Sí. Entonces, bueno, han abusado de lo que es la etapa monopuerto. Hay cuatro etapas monopuerto.
Final, no, supongo.
Sí, no, sí, sí. Normalmente pues, se establece una o dos, pero este año hay cuatro. La etapa del Etna, que es para el martes. La etapa de Blockhaus, la de Europa, donde sufrió mucho Indurain para conservar su malla rosa. Y luego Piancavallo. Son subidas importantes, subidas duras, pero bueno, hay solamente una. Y luego las dos etapas reinas valen, para mí, valen por toda la Vuelta a España. Son la etapa 16, que es la etapa de Bormio, va a los Alpes, que tú, Paco, vas a conocer este año. Es la etapa donde se sube el Mortirolo por Edolo. No suben por la parte dura, sino por detrás.
Pero hay mucha diferencia de dureza.
Sí, es un puerto normal y el otro es un
puertaco con K.
Un infierno. Sí. Entonces suben por Edolo. Luego suben el Stelvio, bajan a Suiza, bajan a Stelvio por las 36 curvas que hay yendo ya para Suiza, y luego vienen por detrás, por Santa María, y suben una parte que yo estuve hace 10 años allí y era de tierra. Pero he visto en el mapa y parece que está asfaltado. Es una subida final y luego que va hasta arriba del Stelvio a falta de 3 kilómetros para coronarlo. Y luego bajan, la meta está en Bormio, lo cual hay casi 20 kilómetros de bajada, la etapa es descomunal. Y tiene 222 kilómetros.
O sea, esa la marca es como la reina.
Sí, esa es la etapa que define. Además es la etapa 16, junto con la 18, que está ya casi al final, en la última semana, donde van a los Dolomitas, con 220 kilómetros también, y suben el Pordoi, Valparola, la Selva de Valgardena y Ortisei. O sea, son dos etapones que valen por media Vuelta a España.
¿Las fechas las tienes apuntadas? ¿El tal de mayo de cada una de esas? A ver, para que nos apuntemos en el calendario.
Hombre, la etapa reina, la del día 16, creo que es el día 23.
La etapa decimosexta, el día 23.
Y el día 25 es la de los Dolomitas. Eso ya hay que estar sentado encima del sofá, porque los de Eurosport te la darán entera.
Yo creo que eran casi enteras todas, ¿eh?
Creo que son que no, retransmiten las últimas cuatro horas y media,
sí,
o así.
Un montón.
No, pero conecta primero Flecha, hace un programa especial y luego ya cuando es la una y media a las dos ya empiezan Chozas y Alix a comentar. Pero estas empiezan a las 10 de la mañana porque son etapas de 6 horas y pico y entonces te la dan toda porque pasan por los puertos míticos. No hay ningún Zoncolan, no hay ningún Mortirolo, no hay ningún Cole del Fenestre, no hay nada raro. Pero es muy complicado. Entonces, vamos a hablar de los participantes. Como sabéis,
de los participantes y aspirantes.
Aspirantes, claro, participantes hay
190,
¿no? Pero, como sabéis, yo, bajo mi criterio, hay cuatro corredores que son ganadores de grandes vueltas, mientras no se diga lo contrario, de los cuales dos están aquí. Son Nairo Quintana y Vincenzo Nibali. Y dos que faltan, que son Chris Froome y Contador. Entonces, vienen dos. De los dos, el que tiene el equipo para ganarlo, y creo que será el favorito número uno, es Nairo Quintana. Este lleva un equipo espectacular. Este lleva Andrei Amador, que por su cuenta podría aspirar al podio ya. Es un corredor espectacular, Andrei Amador. Y luego tiene Winner Anacona y tiene dos o tres más que suben, incluso le hacen la cobertura en llano y todo. Tiene el equipo más completo junto con el Sky. El Sky lleva un equipo de lujo para apoyar a Mikel Landa, pero yo creo que tiene trampa el liderato de Mikel Landa, que lleva el 1-171 en la general, va compartido con Tomás Gerent. Ellos aspiran a ganarlo o con uno o con otro, y el equipo es espectacular. Es un equipo para de esos que lleva Chris Froome en el Tour, que se ve que faltando 5 kilómetros de puerto final, hay 5 del Sky. Bueno, pues estos son Diego Rosa, Sebastián Henao, sí, y Kirienka y alguno más.
¿Y a Mikel Landa le das muchas opciones tú del triunfo final?
Yo le doy opciones, las máximas, a Nairo Quintana. Y segundo, Nibali, que no tiene muy, muy buen equipo. Pues ha cambiado al Bahrein y tiene a Javi Moreno, Giovanni Visconti, tiene gente, pero no le veo un equipo para aguantar un liderato. Sí. Y él, el año pasado, ya demostró carencias. Lo ganó, pero es porque se cayó número uno. Bajando el Añelo, se pegó una torta contra el hielo y perdió la opción. Entonces, Nibali se creció. Como tiene mucho fondo, las dos últimas etapas ganó el Giro. Yo le veo, primero, Nairo Quintana con la posición de Nibali compitiendo por el segundo sitio. Y luego veo a Tom Dumoulin y a Mikel Landa, que el año pasado se retiraron por enfermedad. Eran los dos aspirantes el año pasado a hacer algo ahí.
Dumoulin al final no acaba de hacer nada.
Dumoulin, está un poco... el día que esté bien, reconoceréis que es un corredor de, sí, sí, de tallas espectaculares.
Tiene un nivelazo.
Pero tiene que ganar la confianza. O sea, tiene que ganar un año y a partir de ahí...
Este año, si vuelve a perder el Giro, será porque todavía le falta equipo. Sí. Equipo. Pero bueno, le doy una lucha enorme en las etapas de montaña. Lo veréis a partir del martes, entre el Movistar y el Sky, con Mikel Landa y Tomás Gerent. Cualquiera de los dos puede aspirar a disputarle el Giro a Quintana.
¿Y Adam Yates lo tiene?
No, luego tengo
un segundo bloque.
Luego tengo un tercer bloque, porque yo creo que Nairo Quintana y Nibali peleando por el primero. Después Tom Dumoulin y Mikel Landa, que pueden dar la sorpresa y pueden estar en el podio, incluso ganarlo si pasa algo. Y luego tengo unos cuantos. Tengo Thibaut Pinot, de la Française de Dieu, Adam Yates, de Lorica, Bob Jungels, de Quick Step, Ilnur Zakarin, de Katyusha, Steven Kruiswijk, del Lotto Jumbo, y Bauke Mollema, de Trek. Esos son, para mí, son los 10 de la general. Si miráis el último día y traigo el papel, los 10 están ahí.
Tendrán que, sin ninguna incidencia, obviamente.
Si no, se han caído o ha pasado alguna cosa rara. Pero bueno, digamos que aspiramos... Ten
en cuenta que habrá gente que escuche el programa cuando ya ha acabado el Giro. Veremos si eso se cumple.
Bueno, yo papel lo traeré otra vez. Yo creo que de los 10 primeros, por lo menos 8 están aquí. Alguna sorpresa puede haber. Y en el podio estará Nairo, si no cae. Estará Nibali, puede estar Landa, puede estar Dumoulin, puede estar Kruiswijk. Y puede haber unos cuantos ahí que animen el Giro. Para mí es uno de los Giros más interesantes de los últimos años, porque además ha ido uno que quiere ganarlo, no ha ido a pasar rato.
Nairo
ha ido a hacer una demostración, como hizo en el 2014, donde lo ganó con una pierna.
He visto que ha ido una vieja gloria también, Igor Antón.
Bueno, Igor Antón,
que nunca llegó a...
Pero Igor Antón está para trabajar para... Sí. Creo que es el equipo de Sky, ¿no?
Es Dimension Data.
Dimension Data. Bueno, yo no le doy opciones para estar en el
podio. No. La verdad es que él tuvo mala suerte. Yo creo que no cogió confianza suficiente en su día y a partir de ahí fue para abajo en vez de para arriba.
A mí, al que me gustaría ver y triunfar, sería Mikel Landa. Mikel Landa para mí es que...
Tiene que demostrarlo todavía.
Sí, pero es que el ciclismo español necesita a Mikel Landa.
Mikel Landa ha demostrado hace 2 años, ¿os recordáis? Cuando ganó Contador.
Sí.
Bueno, prácticamente si no hubiera trabajado de forma, no sé, infame, sí. Para Fabio Aru, Mikel Landa gana
sí,
el Giro.
Sí, pero tienes el australiano este que trabajaba para...
Richie Port,
que al final también sí, estaba siempre trabajando, podía haber ganado, pero luego le han dejado solo y...
Tiene que demostrarlo. Mikel Landa, imaginaos que gana el Giro. Ya está consagrado.
Entonces sí.
Ganarle el Giro a Quintana, sí, ya está en la élite de los 3 primeros del mundo.
Y repito, es que al ciclismo español le hace falta a Mikel Landa, pero como el respirar.
Todavía no, pero dentro de 2 años sí.
Bueno, vamos, ya tiene, vamos, ya tiene, ya no tiene creas, 26, no va a ser 27, ya tiene le da para ganar.
Es que está en la edad de empezar a conseguir los triunfos que se le presupone que tiene ese potencial. Entonces, bueno, vamos a ver si realmente al final se cumple. Ten en cuenta que Alberto Contador, no sé si estará la próxima temporada en el campo profesional, pero bueno, este año lo va a tener complicado para mí en el Tour. Y luego Alejandro Valverde, es que supongo que le quedará todavía algo más por exprimir, pero es que no se le puede pedir más.
No le veo, así como he dicho, los 4 mejores corredores de grandes vueltas, hay otros 4 que son los mejores en clásicas, y son Philippe Gilbert, Greg Avermaet, Peter Sagan y Alejandro Valverde. Esos 4 son los otros 4.
Cuatro fantásticos.
La verdad es que sí. Lo cierto es que tenemos un Giro por delante apasionante, interesante. Como bien has comentado, Paco, sabemos dónde podemos optar a verlo. Y esperemos que este menú que nos ha presentado el Giro en la edición del 2017 sea del agrado de todos y cada uno de vosotros. Estaremos aquí para contarlo en los próximos programas. Bueno, ya nos indican que también estamos fuera de tiempo. ¿Tienes que comentar, quieres añadir algo más, Paco?
No, yo creo que está todo dicho. Como el Giro va a tener unos cuantos días, le quedan todavía 18 días, igual hay ocasión en algún lunes venir a comentar cómo va el Giro, si ha habido alguna sorpresa interesante, o si se ha decidido, o qué. Claro.
Por supuesto, estaremos aquí pendientes de tus comentarios, Paco. Paco, Frank, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Muy bien.
Hasta don Francisco de Casar, nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.